Protagonistas son los invitados al programa de la noche de hoy. En primer lugar, Lucía Benavente, que ha trabajado en este programa hasta hoy, porque se va a incursionar en nuevos proyectos. Y hoy es invitada y panelista en Voces RCN. Lucía, gracias por estar con nosotros.
No, por supuesto, gracias. Estoy literalmente en mi casa, al menos hasta hoy.
Así es, así es. Y siempre que usted venga, estará en su casa.
Gracias.
Está también con nosotros Antonio Sanguino, presidente de la Alianza Verde. Doctor Sanguino, bienvenido a Voces RCN.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo muy cordial a ti y a los compañeros y nuestra amiga que está aquí. Estamos despidiéndola aquí en cabina y a todos los oyentes.
Para que vea lo que nos pasa. Bueno, y también está otro de nuestros invitados, el analista político Jairo Libreros. Doctor Libreros, bienvenido a esta mesa.
Juan Carlos, buenas noches. Saluda a Lucía, a mis compañeros de mesa y a todos los oyentes.
Igualmente se encuentra esta noche con nosotros Ernesto Cortés, editor jefe del diario El Tiempo de Bogotá. Ernesto, bienvenido a esta casa.
Hola, Juan Carlos. Siempre es un placer acompañarlo a usted, a sus oyentes, y muy sorprendido por la noticia de Lucía, que pesar.
Imagínese, después usted le pregunta y verá. Bueno, el asunto es que el país estaba pendiente, el país político, por supuesto, estaba pendiente de la Corte Constitucional porque se estaba esperando una decisión con respecto al fast track. Hay que recordarles a los oyentes que eso traduce vía rápida y que simplemente el fast track consiste en que se pueda tramitar en la mitad del tiempo una serie de proyectos de ley, tanto en el Senado como en la Cámara, que tienen que ver con los acuerdos de terminación del conflicto firmados por el gobierno del presidente Santos y las FARC. Miguel Ángel Peñaranda está en la Corte Constitucional. ¿Qué pasó al fin, Miguel Ángel?
Bueno, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Ya precisamente después de más de 10 horas, los magistrados, pues aunque no han salido de la sala, sí hemos conocido que han definido aplazar para el próximo 12 de diciembre esta discusión, porque pues han tenido diferentes argumentos que han debatido alrededor de los puntos 1 y 2 del acto legislativo para la paz, pero también del punto quinto o del artículo quinto de este acto legislativo, que es uno de los, digamos, que de los temas más controversiales que han tenido los magistrados, precisamente, digámoslo así, enfrascados para poder emitir un concepto por parte del alto tribunal. Hay que recordar que la fecha, ¿por qué se da? El 12 de diciembre, porque precisamente algunos de los magistrados tienen una comisión hacia Europa la próxima semana y por ello no podrían, digamos, realizar la próxima sala plena, que sería ordinariamente el próximo miércoles. Entonces, lo que hemos sabido es que para el próximo 12 de diciembre fijaron esta fecha y continuar así con este debate, donde ya por lo menos el punto uno, que es el definitivo, el fast track, pues ya tendría, digamos, una mayoría favorable para precisamente dejarlo en firme o tal cual como está dentro del acto legislativo para la paz.
Gracias, Miguel Ángel. Ahí está, pues, la Corte Constitucional aplaza para el 12 de diciembre, es decir, para dentro de 10 días exactamente, la decisión sobre el fast track. ¿Es lo indicado esto? ¿Está la Corte acertando para llevar adelante una discusión con más tiempo, con más profundidad, o la Corte debió haber fallado hoy? Doctor Sanguino.
Yo creo que estamos contra el tiempo. A mí me parece que la Corte debió haber fallado hoy, entre otras cosas porque ya estamos en el día 2 del inicio del proceso de los 150 días, digamos, de concentración y de desmovilización de las FARC. Sin fast track, sencillamente el cese al fuego bilateral está en una situación de vulnerabilidad, porque recordemos que el Congreso puede tramitar por vía ordinaria, convención de urgencia, por ejemplo, una ley de indulto y de amnistía para los guerrilleros que no estén comprometidos en delitos de lesa humanidad o en crímenes identificados por la jurisdicción penal internacional como delitos graves. Pero no es viable resolver el problema jurídico de los guerrilleros rasos sin que se resuelva el problema jurídico de los jefes de las FARC, que solo se resuelve con la jurisdicción especial de paz, y esa jurisdicción especial de paz requiere un trámite rápido, porque si no, por un trámite ordinario, duraría por lo menos un año en dos legislaturas tramitándose en el Congreso de la República, porque es una reforma constitucional. Eso para hablar solo de ese tema, porque vienen otros temas como, por ejemplo, la circunscripción especial electoral de paz en las 16 regiones que están pactadas en el acuerdo, etcétera, etcétera. Yo creo que necesitamos un pronunciamiento sobre el fast track. La Corte debe decidirlo con urgencia para saber si tenemos que acudir a otro mecanismo de refrendación distinto al del Congreso para resucitar el fast track. Y eso tiene que hacerse también con prontitud. Entonces, yo, digamos, recibo, digamos, con cierta frustración el hecho de que no se hubiese decidido hoy y lo aplacemos 10 días más. Imagínense ustedes una decisión que el país está esperando y que requiere con urgencia el proceso de paz.
Pero no ha habido también improvisación por parte del gobierno, porque uno pensaría que el gobierno debía tener listo ya la ley de amnistía, por lo menos para ir resolviendo la situación de los guerrilleros.
Pero el gobierno creo que lo que está es siendo prudente y está respetando las instancias que corresponden. Y yo estoy con el doctor Sanguino. A mí me parece que, y si es como dice nuestro compañero allí en la Corte, que el motivo central es por un viaje que tienen los magistrados, hombre, yo creo que el interés del tema de la paz que tiene en vilo al país, pues se ameritaba que esa decisión se hubiera tomado por lo menos hoy. Yo creo que aplazarlo 10 días, ya cuando el país entra en otra tónica, en otro ambiente, cuando hay malestar en las zonas de preconcentración de las FARC, me parece que no es
por eso un mensaje, pero no, pero y deja el correcto del gobierno no hubiera sido mandar la ley de amnistía,
pero es que la ley de amnistía está articulada a la jurisdicción especial de paz. Es que usted no puede resolver el problema de la base guerrillera, ¿no?, sin resolver el problema de los mandos de la guerrilla, y los problemas de los mandos, el problema jurídico de los mandos de la guerrilla está directamente derivado de la jurisdicción especial de paz, que como es una reforma constitucional, por vía ordinaria se echa 2 legislaturas, o sea, se echa un año.
No, y ese era el otro argumento que yo quería exponer, y es que no solamente el país se mantiene en la incertidumbre que se está provocando ya, que es sabida, en las zonas de preconcentración. Ahí está el señor Iván Márquez, que ha dicho que van a empezar a visitar de manera relámpago todas esas zonas para tratar de explicar y calmar a estos muchachos, porque pues ya lleva más de 2 meses en esta situación, estos otros 10 días, y Santriz nos lo dijo a nosotros en el periódico El Tiempo. Aquí hay 2 cosas fundamentales, y es el fast track y el tema de la amnistía. Esos son los pasos más inmediatos que hay que dar para ir asegurando el proceso. Y yo sí creo que el tema tenía que definirse hoy, entre otras razones porque vamos a entrar a un año preelectoral y hay que tener claridad de si vamos a aprobar esos proyectos en un tiempo récord para que no se contamine después con la campaña política, porque el tema se puede poner más complicado.
Jairo Libreros, ¿ha debido fallar la Corte?
Juan Carlos, sin duda, la Corte tenía que fallar, pero yo veo las cosas quizás de una manera diferente, que no quiere decir que no comparta la apreciación de mis compañeros. Yo creo que la Corte no definió hoy la constitucionalidad o la inexequibilidad de la ley, simple y llanamente porque va a tumbar la posibilidad que el fast track sea asociado con la aprobación del acuerdo de paz en el Congreso. ¿Qué quiero decir con ello? Está muy claro en la ley y en la primera jurisprudencia que el mecanismo que se conoce como fast track estaba atado a la aprobación en un mecanismo de participación popular. Lo que se está discutiendo en estos momentos, con base en la ponencia de la doctora María Victoria Calle, es que ese mecanismo es viable siempre y cuando exista una votación favorable en el plebiscito. El tema es tan sensible que yo creo que ya existe claridad que no lo van a sacar adelante y dejan para la última sesión de este año la decisión definitiva.
Pero con más razón debieron haberse pronunciado hoy.
Claro. No, claro, yo estoy de acuerdo con que se tenía que pronunciar, pero creo que el mensaje que llega a las instancias políticas es que no va a haber fast track hasta que no se dé un mecanismo de participación popular, lo cual hace las cosas más gravosas, porque sale el fallo, 2 o 3 días después entra la vacancia judicial, ya no hay mecanismos para pedir ampliación, corrección o cualquier otro instrumento que le permita a la Corte pronunciarse sobre su propia decisión, que no va a tener un fallo escrito. O sea, vamos a quedar en un limbo. Y desde ese punto de vista, yo le doy la razón al gobierno. El gobierno no tiene por qué presentar en estos momentos una ley de amnistía. Si presenta y radica una ley de amnistía bajo el trámite ordinario y sale aprobado el fast track, le toca traer nuevamente el proyecto de ley, retirarlo y volverlo a meter. Estamos en un limbo.
Pero Jairo, si usted me me lo permite, Juan Carlos. Hay dos interpretaciones, digamos, en la discusión en la Corte,
sí,
respecto al mecanismo de refrendación. La interpretación,
sí,
de que el mecanismo de refrendación del que habla el acto legislativo del plebiscito es un mecanismo de refrendación popular directo en las urnas.
Sí.
Y quienes dicen que el mecanismo de refrendación puede ser interpretado como un mecanismo de refrendación o en las urnas o por otro mecanismo como el que ya se tramitó vía Congreso.
Sí.
Luego, entonces, con esa segunda interpretación quedaría automáticamente revivido el fast track. Lo que me parece responsable de la Corte es que la Corte diga de manera definitiva cuál es el mecanismo. Porque si tenemos que concurrir a las urnas, el gobierno necesita también hacerlo con prontitud.
No,
y el proceso de paz necesita saber, digamos, con qué tiempos cuenta. Pero además, pues los colombianos tenemos que saber, y quienes estamos a favor del acuerdo de paz, si tenemos que irnos a otra campaña para una refrendación en las urnas o no.
No, Antonio, pero yo estoy de acuerdo contigo.
Entonces, 10 días de aplazamiento es mortal.
No, ¿de dónde saca?
¿De dónde saca usted, perdóname, de dónde saca que el sentido del pronunciamiento de la Corte va hacia que hay que volver otra vez a las urnas?
La ponencia que presentó de
María
estudio
Victoria Calle.
María Victoria Calle dice eso, y además el acto legislativo es preciso. Hay vía rápida siempre y cuando un mecanismo de participación
pero
popular
es la posición de
cita.
Ella.
No, el acto legislativo dice se da vía fast track siempre y cuando sea aprobado en uno de los mecanismos de participación ciudadana, que en efecto es el plebiscito. Pero con base en eso, la magistrada María Victoria Calle dice el fast track es viable siempre y cuando el acuerdo sea aprobado en un mecanismo
de participación ciudadana. Pero si no estoy mal, Juan Carlos, el gobierno ya se había pronunciado sobre esa posibilidad y dice que va a coger lo que diga la Corte. Pues no tendría otra opción.
La
pregunta es si en el país hay ambiente
para meternos en una elección.
Para volvernos otra vez a meternos en una elección.
Pero además quiero decir lo siguiente, es que la ponencia de la magistrada Calle
mucho más estos tiempos.
Es la ponencia de la magistrada Calles.
Es que
sobre esa ponencia que tiene que pronunciarse la Corte.
Si la coge o no la coge.
Lo que sí tiene razón Libreros es en que ese es el tema en que está enredado y por eso no votaron hoy. Porque ese es el punto en el que están enredados.
Sí, está
el artículo quinto.
Pero una pregunta que sí tengo y lo hemos expuesto en este programa a lo largo de esta semana es, la Corte viene estudiando el fast track del viejo acuerdo, del acuerdo que se suscribió en Cartagena. Hay un nuevo acuerdo que es el acuerdo del Colón, como lo han bautizado, del Teatro Colón, y cómo le han incorporado el fast track de un texto que es completamente distinto.
Lo mismo dice la doctora María Victoria Calle.
Pero es que fíjese que el pronunciamiento de la Corte sobre el acto legislativo del plebiscito dijo que si no era refrendado el acuerdo en las urnas, ese acuerdo debería ser sometido a una revisión, ajuste y a una nueva versión, y que esa nueva versión tenía que someterse a una nueva refrendación. Entonces, lo que está examinando la Corte hoy es si esa refrendación es válida vía Congreso o si necesariamente es de nuevo un plebiscito.
Eso
no,
los tres
le costaría al país 300 mil millones de pesos, ¿no?
Antonio,
en medio de una situación de vacas flacas, ¿no?, en las finanzas públicas del país.
Imagínense la incertidumbre también que pueden tener esos muchachos en las zonas de preconcentración.
No, ese es otro mes.
Otro mes más mientras metemos
otro
en
mes.
Elecciones.
Es complicado. Pero estoy con el doctor Sanguino. Me parece que eso debió haberse esa claridad debe hacerse con la mayor prontitud.
Oiga, pero si no hay definiciones pronto frente a este tema, ¿hay el riesgo de que comience a salirse de control esa guerrillerada de base que está allí esperando decisiones por parte del gobierno y de sus jefes?
Pues esa es la incertidumbre. Mire, Iván Márquez contaba una anécdota. En Fonseca, en La Guajira, en Fonseca hay un grupo de guerrilleros que están enfermos porque pues, que están allí concentrados y
cerca Colejo.
Les dio una epidemia, alguna cosa, y una guerrillera ya murió. Ya murió cuando fue a hacer la tuvieron que trasladar de urgencias a un hospital y se murió en el hospital porque hay una epidemia allí, producto de esa concentración en la que están. Entonces, súmele a eso, pues también la incertidumbre de esos muchachos, de sus familias y en general, pues, del país. Yo no sé si haya ánimo, haya clima, haya ambiente para que la ciudadanía se espere otro tiempo muy prolongado.
No, pero además hay una cosa adicional y es que ya quedan 148 días. Ya corrieron 2 días, ¿no? De los 150 bueno, días sumé, para la desmovilización.
Sumé los 10 que vienen, o sea que sí, son 138.
Sí, por eso. Y entonces, estos muchachos llegamos al día 150, ¿no? ¿Qué va a pasar con su situación jurídica? ¿No? ¿Salen de esos campamentos? ¿Para dónde salen? ¿No? Todo el acuerdo está dependiendo de un pronunciamiento de la Corte realmente hoy, ¿no? Claro. Ya no depende del Congreso, depende de la Corte. Y a mí me parece que el país tiene que pedir a la Corte que con prontitud se pronuncie. Nadie los está chantajeando, pero es que yo creo que el tiempo apremia.
Sin duda. Yo creo que no solamente está en riesgo la situación personal de la guerrillerada, como se dice en términos coloquiales, sino todo el proceso, la confianza de las FARC y de manera particular un mensaje institucional que no solamente compromete a la sociedad colombiana, sino también hay que hacer el paralelo con el caso del ELN. Yo no quiero ver cómo están, qué están pensando desde Quito los negociadores y los demás miembros del COSE, cómo en medio de estos laberintos de abogados, de instituciones, de tiempos, terminamos nosotros dilatando una definición que requiere no solamente premura, sino la justicia y los tiempos necesarios para darle solidez jurídica. Sin esa solidez jurídica estamos poniendo en tela de juicio la administración del proceso de paz, lo que resta la administración de Juan Manuel Santos y de manera particular la confianza de otros grupos que quieren negociar la paz.
Sí. 7:26, ya volvemos.
RCN Radio.